Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, queridos oyentes, esperamos estén muy bien y listos para escuchar el programa de hoy de Dos Voces, Dos Visiones, que se transmite en Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Dado los acontecimientos relacionados con la Corte Penal Internacional, tenemos el gusto y el honor de tener hoy con nosotros de nuevo al eminente abogado José Luis Centeno, filósofo y jurisconsulto y también articulista de El Nacional, entre otros medios de relevancia. Antes de ponernos al día con lo que está pasando y puede pasar en la Corte Penal Internacional, quisiéramos primero abordar la visión política del doctor Centeno en cuanto a la situación actual de Venezuela, en donde todo indica que existe una gran mayoría determinada al cambio democrático gracias al liderazgo indiscutible de María Corina Machado y de su candidato, el embajador Edmundo González Urrutia. Gamal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? Te cedemos la palabra.
Buenas tardes, José Luis. Nuevamente bienvenido a nuestro programa y encantado de prepararnos para escuchar tus extraordinarias exposiciones. José Luis, bienvenido.
Gracias, Gamar. Gracias, Dayana. Y gracias a su distinguida audiencia por esta oportunidad que nos permite conversar nuevamente sobre temas que son de relevancia en este momento en el país. Con respecto a la inquietud que manifiestas, Dayana, en torno a la situación en Venezuela, respecto a el escenario político que por estos días estamos viviendo, les podría hablar sobre esa situación de cara a las elecciones, evidentemente del 28 de julio. Es una situación compleja, polarizada, que nos coloca ante un clima político marcado por una serie de factores ajenos a otros procesos eleccionarios de nuestra historia reciente. Me refiero a los contendores y las circunstancias en que se enfrentan, también al hecho de una eventual transición y, por último, al escenario pre y post electoral. Si ustedes desean, en cada uno de esos puntos podemos ir conversando y ampliando de acuerdo a las inquietudes que les sugiera lo que les voy a comentar. En cuanto a los contendores y las circunstancias en que se enfrentan, el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección en estas elecciones en condiciones nunca antes planteadas para el oficialismo, mientras que la oposición venezolana, en su propósito de recuperar la democracia, algo en que coincidimos la mayoría de los venezolanos, afortunadamente se encuentra unida y con un candidato principal definido, que como tú muy bien lo decías, Dayana, es Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años de edad, que se ha convertido en uno de los principales candidatos de la contienda electoral y que, según los sondeos de opinión, tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones. Por ejemplo, hay una encuesta de Meganálisis que indica que Edmundo González Urrutia tiene una ventaja significativa sobre Nicolás Maduro, con una diferencia aproximadamente o superior a los 40 puntos. En la intención de voto, cuyo trasfondo es una mayor conciencia del venezolano respecto a la participación ciudadana y en relación al derecho al sufragio, al voto. Esta circunstancia es muy significativa porque ha creado una perspectiva esperanzadora en los venezolanos de que va a ocurrir un cambio. ¿Los escucho?
Claro, claro. Eso es lo que sentimos todos, esperanza. Pero ¿tú crees que será una esperanza que de alguna manera se radica en que nos estamos como que aferrando a cualquier cosa para creer que van a cambiar las cosas, o esta vez es diferente, y sobre todo, José Luis, ¿qué va a pasar el 28 y el día después?
Se está manejando esta situación, en mi humilde criterio, salvo mejor opinión de tercero, bajo unos criterios que primero lograron la unificación de la unidad, de la unificación de la oposición venezolana, que ya es un gran logro, y luego se está enfatizando mucho en la organización, se ha logrado mucho en cuanto a la organización. Contrario a lo que se pudiese pensar de que se está actuando por puro fervor, entusiasmo del momento, tras esas gran y abrumadoras, masivas concentraciones que ha tenido María Corina Machado, hay un trabajo de organización sostenido, constante, y que está rindiendo sus frutos, y que en la red 600K obviamente va a propiciar unos resultados que hasta ahora quizás no se han obtenido, porque no se logró configurar en procesos eleccionarios anteriores lo que se llama la defensa del voto, que sin duda va a ser un bastión en este proceso y que no permitiría la manipulación del voto como ha ocurrido en otras oportunidades.
Bueno, pero sabemos que la política es 90% lo que no se ve y 10% lo que se ve, y esto va a terminar, o sea, más que sabemos que Edmundo y María Corina ganarían en cualquier escenario, pero realmente va a haber, me imagino que será una negociación que se haga detrás del telón, lo que realmente podría hacer que, por más que sea, estamos en un régimen totalitario que no ha tenido tregua, y viendo los testimonios, José Luis Gamal, del viernes en la OEA, de los presos políticos, que fueron horribles, de verdad uno es muy difícil creer que por vía electoral, en unas elecciones en que ni siquiera hay muchas condiciones, que no dejaron casi inscribir gente en el exterior, vaya a haber un cambio. Entonces es un poquito más complejo que o sea, la ciudadanía siempre ha demostrado estar a la altura. Entonces ahora queremos ver que los políticos y las negociaciones realmente se concreten. No sé cuál es tu opinión, Gamal y José Luis.
Sí, bueno, mira, yo concuerdo mucho con lo que están comentando ustedes, y adicional, indudablemente, hay toda una incertidumbre en esta situación, ¿no? Sin embargo, en este momento histórico, yo creo que se están dando situaciones donde es posible lograr un proceso electoral a lo mejor en mejores condiciones que en los anteriores. Nuevamente se ha activado el deseo de la población por el voto, cosa que es muy positiva, porque si logramos vencer a la abstención y hay un voto masivo, eso minimiza los efectos de un fraude electoral, porque normalmente cuando hay la posibilidad de un fraude es cuando hay una abstención masiva. Pero cuando hay un voto masivo ya es más complicado, y el proceso electoral de por sí pudiera ser más limpio por la misma situación que se da. E indudablemente eso generaría la activación de un proceso de negociación que de alguna manera ya el candidato lo ha venido mencionando, y yo creo que el mismo gobierno está abierto a eso, porque indudablemente ve unas grandes posibilidades de que haya un cambio político en el país. Adelante, José Luis.
Sí, coincido tanto contigo, Dayana, y contigo, Gamal. Ciertamente hay mucha incertidumbre en el país y tal vez es más lo que no se ve que lo que se ve. Ahora bien, yo insistía de que se está haciendo un trabajo organizativo muy significativo y en ese sentido, concretamente en materia técnica electoral, se ha avanzado mucho en lo que es la defensa del voto, tanto en la mesa como del punto de vista jurídico. Ya se tiene un contingente inmenso de personas, de ciudadanos dispuestos a defender el voto en la mesa, donde es que se ve quién vota y quién no vota. Otra cosa es que no se vea por quién vota, pero eso se sabe en los escrutinios, en las actas. Y eso es lo que se va a defender también desde fuera de los centros de votación y dentro de los centros de votación con abogados que desde ya están preparados en materia de defensa del voto en delitos electorales y otros aspectos más que indican que en esta oportunidad vamos a estar mejor preparados para, en caso de que se quiera manipular o cometer un fraude, disminuir los riesgos de que ocurra. Esta situación es muy propicia, este planteamiento que ustedes están haciendo es muy propicio para hablar de la eventual transición, cosa que no se ve, pero hay indicios que nos llevan a pensar, oye, y gran número de personas coinciden en eso, que las elecciones presidenciales el 28 de julio están siendo consideradas como un paso importante para intentar superar la crisis política y sobre todo o especialmente la disfuncionalidad en Venezuela de las instituciones. En otras palabras, se vislumbra como un camino hacia la transición que esperamos sea a la democracia. Digo que esperamos sea a la democracia porque no toda transición conduce a la democracia. En ese sentido, el profesor John Magdaleno, tanto de la UCA como de la UCV y otras universidades, él ha hecho un estudio detallado, pormenorizado, de más de un centenar de casos en los cuales, en escenarios políticos adversos, se han logrado transiciones, no siempre a la democracia, pero un gran número han conducido a la democracia. Ese puede ser el escenario en el cual nosotros vayamos a estar después del 28 de julio. Es decir, en una transición que quizás inicialmente no sea directamente a la democracia, pero que posteriormente conduzca a la democracia. Y así son las transiciones. Yo invito a que busquen los trabajos del profesor John Magdaleno, están publicados y en la web se consiguen, para que vean cómo los procesos electorales en condiciones adversas han conducido más a la democracia que hechos de fuerza, que golpes de Estado, que intentonas golpistas. Y es un hecho curioso porque la gente normalmente duda de los procesos electorales, pero ya tenemos evidencia científica de que los procesos electorales, aún en condiciones adversas, conducen a escenarios políticos de transición en los cuales es posible llegar a la democracia o recuperar la democracia, como es el propósito de la mayoría de los venezolanos. Allí nos encontramos entonces con lo que tú dices, Dayana, de qué va a pasar después del 28 de julio. Obviamente hay una gran incertidumbre, pero sin embargo hay unos escenarios claros de que pudiese ganar el mundo. ¿Sí? Todo parece indicar que va a ganar el mundo. No solamente el fervor en la calle, sino también los sondeos de opinión, los análisis políticos, los análisis de escenario indican, apuntan hacia allá. Está bien, digamos que gana el mundo. Bueno, habría, digamos, una superación o estaríamos en la vía de superar la crisis del país. Si ocurre lo contrario, obviamente esto nos va a llevar a una agudización de lo que se ha llamado crisis humanitaria compleja. En todo caso, considero, salvo mejor criterio, que acá lo importante es la participación ciudadana. Lo importante es que tomamos conciencia de ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto, para poder concretar esa intención de voto mayoritaria que tiene en este momento la oposición o que favorece en este momento a la oposición.
Correcto. Sí, y comparto plenamente contigo el comentario que históricamente, y están los hechos, que efectivamente con procesos electorales adversos se ha logrado superar crisis políticas, dictaduras, tiranías, etcétera. Entonces, yo creo que definitivamente ese es el camino por donde se han logrado la transición, que va a ser un proceso, Dios mediante, con estas elecciones del 28, y que gane el candidato de la oposición, debe generarse ese proceso de transición, ese proceso de negociación, ese proceso de entrega, que inevitablemente hay que hacer. Pues.
Sí, y lo que hace aún más interesante, para no ser restrictivo y reducir esto a lo que voy a hablar, al tema que voy a hablar, uno de los factores que hace este escenario más interesante en el contexto que ha surgido para Nicolás Maduro y su cadena de mando en relación a la investigación que lleva adelante el fiscal de la CPI, Karim Khan. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace interesante? Sin querer reducirlo a ese aspecto nada más. Es uno de los tantos elementos, factores que se ha ido aglutinando y que en este momento ejerce un peso formidable en el régimen. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, recordemos, firmó un memorando de entendimiento con Nicolás Maduro el 3 de noviembre de 2021. En su primera visita, ya ha hecho 4 visitas al país. Es el único fiscal que ha visitado Venezuela. No lo hizo el primer fiscal de la CPI, como fue Luis Moreno Campos, ni tampoco lo hizo Fantó Bensouda. Karim Khan, en 4 ocasiones, ha estado en Venezuela. Primero, para firmar el memorando de entendimiento, y luego para reiterar que se está haciendo una investigación, que la investigación está en curso. Y ahorita, recientemente, cuando vino del 22 al 24 de abril, coloquialmente hablando, en un estilo impecable, un estilo diplomático impecable, le latió en la cueva al régimen. ¿Por qué? Porque les dejó claro que serán acusados y enjuiciados. Y él, usando unas metáforas, dijo, ¿estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo? ¿En qué? En que la investigación prosigue. Y usando unas metáforas poéticas que fueron un tanto mal traducidas, hablaba de que este proceso, si bien tenía altibajo, iba a prosperar con la suave brisa de la investigación, algo así dijo, ¿no? Algo así dijo, una versión libre de la traducción. Esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque a partir de aquí hay que recordar también que en este momento, en esta etapa del proceso, La CPI tiene la tarea de determinar responsabilidades penales individuales y enjuiciar tanto a los autores materiales como a las cadenas de mando involucradas en los presuntos crímenes de lesa humanidad que está investigando la Corte. ¿Dónde aseguró, dónde aseveró, dónde confirmó Karim Khan esto? En el Palacio de Miraflores, con el presidente Maduro, con la primera combatiente y el alto gobierno. Hay mucha elucubración, ¿sí?
José Luis, yo te tengo dos preguntitas que si me las contestas me dejarías realmente feliz. Primero, la oficina técnica que se abre aquí en Venezuela, en Caracas, ¿exactamente para qué es? O sea, porque no es que va a ir un preso político ahí a dejar sus casos, su testimonio, porque obviamente están súper vigilados, ¿no?
Sí.
Entiendo la función de esa oficina técnica, es la primera pregunta. La segunda es la siguiente. Tú sabes que, bueno, ya con 25 años teniendo esperanza, siendo traicionados como ciudadanos venezolanos, siempre dudamos, pues, como dicen, duda y acertarás, ¿no? Y yo sí, sí veo sí. que hace unos días la Corte Penal Internacional dijo que iba a emitir órdenes de aprehensión para los altos mandos de Israel por la guerra en Gaza, por el hecho de defenderse de casi todo el Medio Oriente que los está atacando con saña y que no es ni siquiera un país, es terrorismo y de paso sí. ahora Irán. Entonces, ellos, ¿por qué son tan rápidos para decir que van a emitir órdenes de aprehensión contra alguien que se defiende en una guerra y aquí en Venezuela vamos a pasito de tortuga?
Oye, son dos escenarios totalmente diferentes y de verdad considerar las acciones que tú calificas como rápidas de la CPI en torno al conflicto de Israel en este momento en la franja de Gaza, es una situación que honestamente los pormenores escapan a mi conocimiento, más allá del hecho de que los crímenes de agresiones de guerra son atendidos con mayor diligencia que los crímenes de lesa humanidad, porque la inminencia del daño implícita en la guerra son mayores a los que se ventilan en los crímenes de lesa humanidad, que en última instancia la inminencia del daño, lo hemos visto aquí en Venezuela, viene siendo la misma. Sí, viene siendo la misma. Pero con respecto a Venezuela, yo creo que no está siendo lenta. Fue lenta con los fiscales Luis Moreno Campos, fue lenta con Fatou Bensouda, pero no es lenta con Karim Khan. Karim Khan está actuando desde el 2021. O sea, de 2021 a la fecha se ha avanzado enormemente, se ha pasado de una etapa, se han superado varias etapas y estamos en un momento en la que ya van a emitir las órdenes de captura, al punto que la misma OEA, sí, ha urgido a la CPI en razón de la gravedad de los crímenes de lesa humanidad que se ha determinado que presuntamente habrían ocurrido en Venezuela. De tal manera que esa acción que se puede ver en un escenario que está impregnada de mayor diligencia y en nuestro escenario pudiese ser lenta, tardía, no tendría comparación en cuanto a la situación de retardo que sufrimos nosotros con respecto a los dos otros fiscales de la CPI. En este momento, por ejemplo, te pudiese decir por qué ocurrió, mucha gente se pregunta, ¿por qué la visita ocurrió del 22 al 24 de abril? Pero más allá de esa pregunta, ¿qué implicaciones tuvo? ¿Qué implicaciones tuvo? ¿No se recuerdan que Ratti estaba desafiante en el Tribunal Supremo de Justicia y asegurando que iban a eliminar la tarjeta de la manito? Eso ocurrió, no ocurrió, y eso sucedió en el lapso durante el cual estuvo el fiscal acá. ¿Sería casualidad que Diosdado dijo que el mundo cumplía con todos los requisitos del CNE? Entonces, nosotros tenemos que ver no solo con sentido restrictivo meramente el proceso, sino también las implicaciones que ocurren. Por ejemplo, en este momento que van a dictar órdenes de captura y que serían a altas personalidades del gobierno, obviamente el gobierno venezolano ha hecho presión para detener esa investigación. ¿Quién dice que no está ejerciendo presión para sacar de esa investigación y que no sean acusados ciertos personeros del gobierno?
Sí,
Eso es algo que,
interesante.
eso es algo que, eso es algo que está latente. Perdón, Gamal.
Y retomando la pregunta inicial que te hizo Dayana con relación a la apertura de la oficina técnica, también tendrá que ver con eso, con el proceso electoral, con las sentencias próximas que pudieran salir o cualquier aspecto relacionado a eso.
Sí, fíjese, la ONU tiene oficina aquí, la OEA tiene oficina acá en las Mercedes y así como otros organismos internacionales. Esta oficina se inscribe dentro de ese memorando de entendimiento y básicamente es para la cooperación técnica. En esa oficina no se van a recibir denuncias, como no se reciben en la oficina de la OEA. Tú vas a la oficina de la OEA que está funcionando en la Mercedes y dices, yo vengo a presentar una denuncia por violación de derechos humanos y te van a indicar cuál es el procedimiento y a dónde tienes que recurrir para presentar esa denuncia. Asimismo, va a ocurrir con la oficina que se abrió aquí en Caracas de la CPI. Entonces, ¿cuál es su función? Su función se inscribe dentro de la complementariedad y va dirigida a colaborar, a asistir, a brindar asistencia técnica al gobierno venezolano, concretamente a nivel institucional, con el Poder Judicial en todas las deficiencias que se han detectado en cuanto a la aplicación de justicia, en cuanto a la administración de justicia. Es una oficina dirigida a la cooperación técnica que redunde en el fortalecimiento institucional. ¿Por qué se aperturó la investigación de la CPI? Porque Venezuela no pudo demostrar que podía hacer esa investigación. Dijo que la estaba haciendo, pero no brindó elementos demostrativos de que efectivamente así fuera. Por tanto, hay deficiencias en el sistema de justicia venezolano, tanto para investigar, tanto para enjuiciar, y por ello se determinó la necesidad de que la oficina de la CPI se abriera acá en Caracas para asistir, para cooperar, para fortalecer el sistema de justicia venezolano. Eso, por supuesto, implica, sí, que tener conocimiento del alcance del Poder Judicial en Venezuela y, por supuesto, allí, dentro de ese cúmulo de circunstancias, también operar desde el Poder Judicial en contra del ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Entonces, ahí les pregunto de nuevo, ¿Por qué no tramitaron diligentemente, como han hecho en otras oportunidades, el recurso presentado por Ratti para que se eliminara la tarjeta de la manito? ¿Sería casualidad? ¿Sería que no lo quisieron hacer? ¿O sería que realmente, o es que realmente la presencia y la investidura del fiscal Karim Khan lo evitó? Es posible.
Es posible.
Entonces, esa, sí, es posible. Entonces, esa oficina va a prestar más bien una asesoría y una asistencia técnica a nivel institucional para el fortalecimiento del Poder Judicial en Venezuela, de acuerdo a las recomendaciones que se han hecho en el marco de la misma investigación ante la deficiencia que ha mostrado Venezuela para investigar y sancionar a los autores o posibles o presuntos autores de crímenes de lesa humanidad.
Sí, y en todo caso, entonces yo entiendo por lo que tú estás explicando que de alguna manera la presencia de fiscal de la oficina técnica hace que definitivamente, de forma indirecta o indirecta, la justicia comience a funcionar de una manera más objetiva y menos parcializada desde el punto de vista político.
Al menos está bajo observación, y esa observación de un organismo en este momento que está ojo, por librar órdenes de captura, por librar órdenes de aprehensión, de citaciones, compromete mucho. ¿Por qué? Porque no solamente el memorando de entendimiento, es que Venezuela hace parte de la CPI y el Estado venezolano se comprometió a colaborar con la CPI y colaborar en este sentido, en el marco de la complementariedad, es adecentar y que el sistema de justicia sea eficaz, transparente y que efectivamente responda a las expectativas de los ciudadanos en cuanto a la administración de justicia. Para eso está la oficina de la CPI y ver que efectivamente ese compromiso de colaborar con la CPI lo cumple el Estado.
Qué interesante, José Luis, muy interesante. Bueno, Dayana, nos quedan 5 minutos de programa. Por favor, si tienes algunas preguntas adicionales, últimos comentarios, que hagamos con José Luis en estos minutos que nos quedan.
Bueno, hablando del panorama venezolano, yo sí estoy completamente de acuerdo con José Luis de la Organización Ciudadana, los 600K. María Corina definitivamente es un liderazgo diferente. El embajador Edmundo también está mostrando sus fortalezas, que son en la negociación, en mostrar una cara de reconciliación que no había mostrado candidato anteriormente, y creo que esa dupla es muy esperanzadora. Como dice la misma María Corina, bueno, debemos evitar caer en triunfalismo. Yo vería más un panorama tipo el plebiscito que se hizo antes del 23 de enero, que se hizo el plebiscito, hubo fraude y bueno, vino el 23 de enero. He visto programas en donde dicen que los militares ya están del lado del pueblo. Lamentablemente creo que en la cantidad de trampas que pusieron para que no avanzáramos democráticamente, terminaron cayendo ellos mismos. Y en cuanto a la CPI, bueno, esperemos las órdenes de aprehensión. Creo que va a ser espero que sea incluso antes de las elecciones, que lo dudo, y que bueno, que sea como dices tú, José Luis, que Karim Khan realmente siga avanzando como lo ha hecho más rápido que los otros que representaron la CPI. Te doy las gracias por haber estado con nosotros. Cualquier cosa, no sé qué tengas que agregar.
Gracias a ustedes. No, solo agregar en el sentido de la necesidad de comprender este proceso de la CPI en un marco que involucra no solamente la aplicación de justicia, sino también involucra aspectos políticos, especialmente aspectos diplomáticos, en los cuales se ha ido surgiendo una gran presión que hace mucho peso en este momento sobre el régimen venezolano. Ese factor diplomático, ese proceso que sigue adelante de manera indetenible a pesar de todo lo que ha hecho el Estado venezolano, mejor dicho, el régimen de Nicolás Maduro, para detenerlo, obviamente en este momento, junto a otros factores como el entusiasmo, la esperanza renovada del venezolano, está haciendo mella en esa estructura monolítica que anteriormente mostraba el oficialismo. Ahorita tú no ves una estructura monolítica, sino ves como vestigios de un gran aparataje político que perduró en este país y que ahorita está desgastado, cansado y que no atina a las estrategias correctas, pertinentes para hacer frente, por ejemplo, al empuje, a la valentía, a la constancia y la perseverancia de María Corina. Eso se ve y se palpa y creo que como elemento de reflexión, de análisis, debe conducirnos a pensar que hablar de triunfo sin triunfalismo es un aliciente para participar, para tomar parte, no solamente votando, sino también defendiendo el voto, que a fin de cuentas es lo que nos va a permitir garantizar el triunfo que todos deseamos obtenga la oposición.
Así es, José Luis. Así es, y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por tu participación, por tus criterios tan amplios y tan detallados que nos has dado en el programa de hoy. Y le deseamos a todos nuestros oyentes una feliz semana y quedando pendiente para nuestra próxima emisión del programa Dos Voces, Dos Visiones, que transmitimos por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Feliz semana para todos y muchas gracias a ustedes por su extraordinaria participación. Saludos.
Chao.
Chao, hasta luego, gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.